Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El globo sonda lanzado por el gobierno sobre la congelación del sueldo de los funcionarios vuelve a abrir nuevas grietas en Moncloa. Si escuchamos lo que han dicho todos los ministros en las últimas horas que se han pronunciado sobre esta cuestión, no vamos a llegar ya a ninguna conclusión. Porque algunos no lo descartan, otros aseguran que es una cuestión que no está sobre la mesa, y los hay también que ni sí ni no. Contradicciones aparte, a la que por otro lado ya estamos acostumbrados con este gobierno. La economía española tiene encendidas todas las alarmas. A partir de ahora van a venir los ajustes y los recortes, aunque nos los vendan de otra forma. Y digan lo que digan los ministros de Podemos, la congelación del sueldo de los funcionarios es una opción y por eso la han filtrado desde el propio Ejecutivo. Esta mañana ha estado en Herrera en COPE el ministro de Seguridad Social, que es de los que no lo descarta, como ayer la ministra Calviño. Y al margen de la congelación del sueldo de los funcionarios está también el tema de las pensiones. Y aquí José Luis Escrivá sí se ha mojado. Preguntaba Herrera, contesta al ministro.
Entre esas cosas que se consideran o se estudian, ¿también está la congelación de las pensiones?
No.
Respuesta clara. Por lo demás, han pasado un par de días desde que conocimos la suspensión del ensayo de la vacuna promovida por la Universidad de Oxford. Ya te hemos contado que es algo habitual y ahora se trata de determinar si detrás de la enfermedad detectada en una de las voluntarias a las que se les ha suministrado la dosis está la vacuna. Hoy el ministro de Sanidad ha vuelto a insistir en que esto es normal y mantiene que en diciembre España contará con 3 millones de dosis.
Hemos tenido noticias hace dos días de que ha habido un percance en nuestras pruebas. Esto significa que el proceso funciona, porque lo principal es garantizar que la vacuna es eficaz y funciona con criterios de seguridad. Si nosotros pensamos que hacia finales de este año, principios del que viene, todavía estamos en disposición, si las cosas funcionan bien, insisto, porque certeza absoluta no hay ninguna, si las cosas funcionan bien, podemos empezar a tener en Europa dosis de vacunas.
Esta es la previsión del ministro de Sanidad, que por cierto no ha dicho nada sobre el último candidato al Club de la Comedia. Es el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, que con 50.000 muertos en España y 500.000 de contagiados, sigue haciendo bromas.
Voy a meterme el dedo en la nariz.
Bueno, no sabemos si Fernando Simón se ha sacado ya el dedo de la nariz. Lo grave es que siga al frente de un departamento cuando ha demostrado tan poco acierto. Que conste que la gracieta de me voy a meter el dedo en la nariz en plena rueda de prensa podría quedar como una broma o como una anécdota sin más. El problema es que el bromista es el responsable del departamento de alertas sanitarias, que no supo alertar de absolutamente nada y que aseguró que en España solo íbamos a tener algún caso diagnosticado. Con esta capacidad de previsión, lo mejor que se le ocurre es meterse el dedo en la nariz o en otro sitio. Completamos el resto de la portada de este 11 de septiembre con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Siguen llegando pateras a Canarias en las últimas horas, dos a Gran Canaria con un total de 85 personas y anoche otra embarcación con 30 a Tenerife. En Cartagena, en Murcia, también han llegado 79 inmigrantes en las últimas horas. Y en la isla griega de Lesbos, después de que el fuego haya arrasado con el mayor campamento de refugiados de la Unión Europea, esta ha sido la tercera noche a la intemperie para los solicitantes de asilo. Han dormido sobre mantas y cartones y los más afortunados en pequeñas tiendas de campaña. Ya ha llegado a Lesbos refuerzos policiales, camiones de policía y tanques de agua, mientras se ha empezado a montar otro campo provisional. Y en Valladolid, la policía local retiraba ayer el coche de un matrimonio tras dar positivo en un test de drogas que se les realizaba tras cometer una infracción. Tan solo seis horas después robaban otro vehículo. Y hoy hemos conocido que el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha dado positivo en coronavirus. Esta semana no ha acudido al Congreso de los Diputados y ha ejercido su voto de manera telemática.
Se cumplen seis meses, medio año, desde que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia.
We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
Pese a que los contagios siguen al alza, desde Sanidad, tras notificar 10.700 nuevos casos, 4.137 en las últimas 24 horas, hablan de estabilización. Lo hacía este jueves Fernando Simón, el del dedo en la nariz. A nivel nacional, la incidencia está en los 234 casos por cada 100.000 habitantes. Esta situación dispar que va por zonas se traduce en distintas medidas que se van tomando en las diferentes comunidades autónomas. Hoy es el primer día de confinamiento perimetral para los 25.000 vecinos de Jumilla, en Murcia. Es allí donde la incidencia del virus es más alta en toda la región. Se asemeja a una fase 1 flexibilizada. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, pues que no se puede ni salir ni entrar de la localidad salvo por motivos justificados. Trabajar, al médico, por ejemplo. Los colegios, por cierto, van a iniciar las clases de forma telemática. Los vecinos temen por la economía.
Bastante mal, y ya no solamente por el confinamiento que implica, sino también por la economía del pueblo. Esto es un pueblo pequeño y es un pueblo que principalmente se vive del comercio.
Económicamente va a ser un desastre, la gente no se va a poder mover, salvo para trabajos muy puntuales.
Además, Archibel, que es una pedanía de Caravaca, va a seguir confinada una semana más, como Benigànim, en Valencia. También en la provincia de Teruel, el municipio de Andorra, ha estado superando varios días los 10 casos diarios. Allí han iniciado el confinamiento para sus casi 8.000 vecinos por una semana, pero se puede extender más allá. ¿Cómo está siendo este primer día en Andorra, en Teruel? ¿Cómo lo están viviendo? Juan Pascual.
Tranquilidad, resignación y expectación son las tres palabras que podrían definir el primer día de confinamiento perimetral en la localidad de Andorra. Y es que desde el pasado 31 de agosto se han registrado un total de 69 casos en la zona de salud de Andorra. Eso supone una incidencia en el municipio de unos 800 casos por cada 100.000 habitantes. Los vecinos lo aceptan porque no les queda otra.
A ver cómo van estos días, si podemos seguir o hay que cerrar estos días.
Se da un paseo, hemos visto pues los controles para que no dejen entrar.
Con resignación un poco, pero bueno, algo que ya se esperaba.
La consejera de Sanidad, Sira Repollés, decretaba ese confinamiento por una semana. Dentro de 7 días volveremos a saber si siguen confinados o se levantan las medidas.
A las 10 de esta noche, por otro lado, quedan confinados 4 barrios de Palma de Mallorca. Algunos como San Songoleu, con mucha densidad de población, de los más humildes de la ciudad, junto con Can Caps, Soledad Nord y Son Canals, unos 23.000 vecinos que van a tener que reducir al máximo sus salidas del perímetro de distritos. También en Baleares, hoy han anunciado que a partir de mañana se vuelven a cerrar todos los parques infantiles, ya digo, desde este sábado. Seguro que durante estos meses de pandemia has escuchado la polémica suscitada acerca de si el coronavirus podía transmitirse a través del aire acondicionado. Lo que está claro es que el aire que respiramos es primordial para escapar del virus. Muchos han sido los métodos empleados para tratar de eliminarlo tanto del ambiente como de las superficies de muebles y objetos. Pero claro, ¿es posible hacerlo de manera eficaz? Se lo vamos a preguntar a Andrea Espuña.
Durante estos últimos meses se han comercializado todo tipo de métodos para eliminar el coronavirus del aire, desde el peróxido de hidrógeno a la radiación ultravioleta y también pasando por uno de los más usados, el ozono. Y resulta que, tal y como indica Milagros Fernández de Lezeta, experta en sanidad ambiental, el ozono elimina el virus, eso sí, necesita una concentración tan alta que supone un riesgo para las personas.
O bien, la concentración que se está utilizando no sirve para nada, o bien se está poniendo en peligro la salud de las personas que están en ese momento entrando en contacto con el ozono.
La solución, un método mucho más sencillo y eficaz.
Abrir puertas y ventanas para que se renueve el aire.
Si hay métodos que sabemos que funcionan, con el coronavirus mejor no arriesgar. Mascarilla, guardar distancia de seguridad y ahora ya lo sabes, abrir la ventana.
6 meses, sí, desde que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia oficialmente, ya que han cambiado todos nuestros hábitos y rutinas, especialmente en cuanto a la limpieza. Y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope cuáles son tus nuevas rutinas de limpieza. Y Paula nos ha escrito al WhatsApp de Mediodía Cope y nos cuenta que ella no es muy fan del gel hidroalcohólico. Si lo tengo que utilizar, lo utilizo, me lavo las manos porque me están saliendo heridas con el gel hidroalcohólico. Jorge, no me acostumbro al uso de mascarillas. Siempre me olvido de las mascarillas y siempre tengo que volver a por ella. Meto 2 mascarillas adicionales porque no me termino de acostumbrar. Pues esto que le pasa a Jorge, me pasa a mí también. Mensajes que habéis dejado en el 637-230000.
Cuando entro en el ascensor llevo un spray y chorreteo todo el ascensor y luego me meto. Y en casa, pues lo normal, lavado de manos, limpiar los zapatos también cuando entras en casa y nada más.
Me sigo lavando las manos 8, 10, 12, 14 veces diarias, como antes del COVID. En mi casa hacemos la limpieza una vez a la semana.
Tengo verdadera obsesión. La lejía la uso como si no hubiera mañana. Nos descalzamos, limpio las suelas, desinfecto las frutas y verduras con agua y lejía, todo.
Bueno, ¿en tu caso cómo han cambiado esos hábitos, esas rutinas, cuando se cumplen, ya digo, 6 meses de la declaración oficial de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud? Queremos que nos dejes tus notas de audio, tus comentarios de voz en el 637-230000. Hoy es 11 de septiembre, es la Diada en Cataluña, es el día de esta comunidad autónoma, una jornada aprovechada en los últimos años por los separatistas para hacer visibles sus deseos y también sus frustraciones. La jornada ha comenzado una vez más con actos vandálicos de los radicales separatistas en Gerona, es uno de los bastiones del secesionismo. Un par de incendios en las vías del AVE ha impedido la circulación de los primeros trenes del día. Por lo demás, en Barcelona sí se ha celebrado esta diada pese al coronavirus, la ofrenda floral ante el monumento de Rafael Casanova lo ha hecho sin público, algo atípico, con mucho silencio. No ha sonado el Segadors. De cara a la tarde, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, que son dos de esas asociaciones separatistas bien regadas con fondos públicos desde la Generalitat, pretenden sacar a la calle a miles de personas, pese a la situación sanitaria, la crisis sanitaria que tenemos encima. Hay convocadas 107 concentraciones en 82 municipios de toda la comunidad autónoma. ¿Cómo van a ser, COPE Barcelona, Sellitor?
Pues el objetivo independentista es rodear edificios de instituciones e infraestructuras del Estado en Cataluña para señalarlas. En Barcelona las tres principales son en el edificio de Hacienda, en la plaza Letamendi, la estación de Renfe en Sants y en la plaza Universitat. Pero el coronavirus parece que va a ganar al fervor patriótico independentista, porque en algunas concentraciones solo se ha inscrito el 10% del diseñado. Mientras el Govern, a pesar de los estragos del coronavirus, insta a reivindicarse. Meritxell Budó.
No por el hecho de que estemos ante una crisis sanitaria que nos obliga precisamente a reducir este tipo de actos, vamos a dejar de reivindicar lo que representa la Diada Nacional de Cataluña. Hoy más que nunca tiene sentido que sea una diada nacional reivindicativa.
Ni Torra ni sus consellers van a participar de ninguna concentración. La Asamblea Nacional Catalana afirma que se mantendrán las distancias con la mascarilla obligatoria y su objetivo es reunir a 50.000 personas en un centenar de concentraciones.
Hasta el secretario de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña ha apuntado que no es el momento oportuno para organizar y alentar concentraciones de gente. El que se ha encargado de encender los ánimos ha sido Quintorra, pendiente de su inhabilitación por saltarse la ley y por desobedecer lo que le decían desde la Junta Electoral Central. Ha pedido atentos que el rey y el presidente del gobierno se disculpen en un acto solemne por el fusilamiento del expresidente Lluís Companys. Hablamos ahora del caso Kitsch. ¿Qué se investiga? Bueno, en la Audiencia Nacional se trata de aclarar el presunto espionaje a Luis Bárcenas por parte de la anterior cúpula del Ministerio de Interior, el gobierno de Mariano Rajoy. La cuestión es si se utilizaron medios públicos para espiar al antiguo tesorero del PP, hoy en día en la cárcel de Soto del Real, condenado a 33 años. Esta semana COPE ha tenido acceso al informe del levantamiento del sumario del juez de la Mata, aunque otro juzgado, el que dirige el magistrado García Castellón, tiene todavía que decidir sobre la imputación de Cospedal y del exministro del Interior, Fernández Díaz. Ahora hemos conocido más detalles a los que ha tenido acceso COPE que tienen que ver con los pagos al chofer de Luis Bárcenas, Patricia Rossetti.
En este caso, el juez de la Mata investiga la posible vinculación de la Caja B, un juicio todavía pendiente con la operación Kitchen que lleva el juez García Castellón. Pagos al chofer de Bárcenas a cambio de información. Un dinero que superó los 50.000 euros a razón de unos 2.000 mensuales y con grandes comidas incluidas. Incluso Villarejo le facilita el acceso a la Policía Nacional para que tenga un futuro asegurado. Villarejo presume ante el chofer de ser el director de orquesta. Desde hace 30 años, dice, la derecha, la izquierda y el centro le encargan las cosas más delicadas de este país y nunca falla. Es una tumba, dice, aunque critica a los políticos. Todo ello se desprende de conversaciones grabadas. El chofer facilita información y la vigilancia se centraba en el domicilio familiar de Bárcenas y en el estudio de su mujer, pero también a personas del entorno. En algunos momentos el chofer expresa miedo por la operación y dice que siempre le aconsejaron que no le pillasen en ningún delito sin que se lo mandasen, pero Villarejo le responde que si él no hace fuerza, no es delito.
Y tenemos una última hora que nos llega precisamente desde la Audiencia Nacional. Ha sido condenado a 130 años de cárcel el autor intelectual del asesinato del padre Ignacio Ellacuría y otros cuatro jesuitas en El Salvador. Han tenido que pasar casi 31 años para que la justicia condene a alguien por esta matanza. La Audiencia Nacional ha encontrado culpable al excoronel Inocencio Montano. Fue el que ordenó, según la sentencia, el asesinato de los religiosos y de otras tres personas, entre ellas una niña de 15 años en la Universidad Centroamericana, en El Salvador. Y siguiendo con cuestiones que están hoy en la actualidad, este viernes 11 de septiembre, se cumple una década de la desaparición de Sonia Iglesias, que es la joven pontevedresa a la que se le perdió la pista en agosto de 2010. 10 años después, esta semana, su exmarido y principal sospechoso, Julio Araujo, ha fallecido a consecuencia de un cáncer. Con su muerte, el caso apunta a que ya no se va a esclarecer nunca a Lorena Fernández.
Sonia Iglesias se esfumó el 18 de agosto de 2010. La última persona que la vio con vida fue su marido, Julio Araujo, quien la recogió con el coche en una zapatería del centro de Pontevedra. En estos 10 años se la ha buscado hasta detrás de una lápida de un cementerio. Un chivatazo policial aseguró que Julio la había matado y escondido allí, pero no se encontró nada. Él siempre ha sido el principal sospechoso. Sonia se quería separar de él, aunque este lo ha negado, asegurando que su relación era buena. La policía está convencida de que él la mató, pero nunca logró pruebas sólidas de ello. Un agente que participó en la investigación asegura ahora a COPE que era un tipo callado, taciturno. Cuando le hacías una pregunta comprometedora, se callaba y de ahí no le sacabas. Le define como una pared imposible de franquear. Admiten que con su muerte este miércoles pasado, a los 62 años, tras llevar los últimos años luchando contra un cáncer de pulmón, se les queda una espina clavada. En COPE hemos hablado con la familia de Sonia, pero prefieren guardar silencio. Nos dicen que por respeto a ella y a su hijo. El chico tiene hoy 20 años.
Munilla, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal?
Vuelve la Liga de momento sin los equipos de Champions.
Sí, hay mucho ajetreo además en Barcelona. Ha habido gritos contra Bartomeu en un acto público. Ayer sabes que quedaron fijadas las elecciones en Can Barça para 20-21 de marzo. Y hoy ha dicho Koeman hace unos minutos que Messi es el mejor y que ojalá lo siga demostrando este año. Y además se ha lesionado Ansu Fati. No parece importante, es una contusión en la cadera. A todo esto, mañana comienza la Liga en efecto. De momento sin Madrid, sin Barça, ni Atlético, ni Sevilla. Pero atención, en Valencia ha hablado el técnico Javi Gracia. Dice que faltan refuerzos, que está un poco decepcionado con el club y que el club no puede exigirles lo que debería. El Atlético de Madrid se ha tenido que volver de Los Ángeles de San Rafael por precaución después de dar positivo a un empleado del club, informa Javi Gómez. En el polideportivo hay un montón. Bueno, Fórmula 1, hay motos, la Supercopa CB este fin de semana, el Tour de Francia, tapón de montaña y hoy a las 10, semifinal del US Open, Carreño-Zverev.
Gracias Muni. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Porque sabemos que te has acostumbrado a ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son. Y te ofrecemos ofertas como el plátano de Canarias IGP, de venta en el autoservicio por solo 1,99 euros el kilo.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés, precios válidos en Península y Baleares.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
¿Qué secretos esconden los famosos cuando están solos? Mi Tele Plus presenta Sola. Un famoso, una casa, 24 horas en directo, en exclusiva solo para abonados. No te pierdas el reality más íntimo de la nueva temporada. Estreno el lunes en miteleplus.es. Vívelo en Mediaset España.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Para saber la evolución real del coronavirus, tenemos varios termómetros. Uno es el oficial. Sanidad insiste en que no hay motivos para la alarma y Fernando Simón bromea con meterse el dedo en la nariz. En cambio, la realidad no está para bromas y nos lleva a indicar que la pandemia sigue descontrolada en muchos puntos y alterando de forma sustancial la vida de los ciudadanos. Eso lo sabes de sobra. No solo eso, hay otro termómetro, que es la presión hospitalaria con el coronavirus, que sigue subiendo. Madrid lidera este crecimiento. La ocupación de camas de hospital por pacientes con coronavirus en esta comunidad se acerca al 20%, está en el 18%. Hace dos semanas era del 9%. Hoy también nos hemos detenido en las unidades de cuidados intensivos. En Cataluña hay 127 pacientes ingresados en una UCI y 304 en Madrid. Por una de estas unidades de cuidados intensivos pasó a principios de marzo Carlos Orellana. Estuvo ingresado en la UCI del Hospital 12 de Octubre 9 días. En total permaneció hospitalizado 1 mes. Cuando entró en la UCI su situación era crítica.
Y el señor que me bajaba me decía, ¿tú sabes cómo estás? Te vamos a tener que intubar. Y digo, no me diga, ¿y eso grave? Y dice, pues hombre, es peligroso, pero la gente sale. Tú tranquilo, ¿qué tal? Pero... Y decía, no me lo creo, o sea, estás consciente de todo, por muy malo que estés, de lo que está ocurriendo. Y pues la verdad es que fue bastante tremendo.
Esta es la situación por la que pasó Carlos, que gracias al cuidado de los profesionales sanitarios y también a su fortaleza, consiguió salir. Lo primero que quería es tocar la guitarra con su hijo.
Y me fui pensando muchas cosas, por ejemplo, las cosas que me gustaría haber hecho y no pude haber hecho. Todo pasó muy rápido por mi cabeza. Igual una de ellas es que, como somos muy aficionados a la guitarra, tanto mi mujer como mi hijo, pues una de las cosas era pues que me hubiera gustado pues tocar con ellos, hacer un grupo, haber hecho cosas, no sé, pues...
Bueno, pues Carlos Orellana ha podido salir, sí, ha creado un grupo con su hijo. Mañana tiene su segundo concierto, eso sí, en una fiesta privada y con todas las medidas de seguridad. Nos recuerda lo evidente, el este de Carlos, que no tenemos que relajarnos. Mientras, más pueblos, más ciudades se suman al mapa de localidades que tienen que aislarse o que optan por el autoconfinamiento. Las cerca de 25.000 personas que viven en Jumilla, en Murcia, están pasando su primer día de aislamiento perimetral. No se puede entrar ni salir en la localidad, salvo que tengas una causa completamente justificada. Es un nuevo golpe, en este caso más duro si cabe, para los negocios de la zona.
Bastante mal, y ya no solamente por el confinamiento que implica, sino también por la economía del pueblo. Esto es un pueblo pequeño y es un pueblo que principalmente se vive del comercio.
Económicamente va a ser un desastre.
A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Quinta sesión del juicio por el denominado crimen de los tirantes.
Último día de declaraciones en el juicio en el que se juzga al antisistema Rodrigo Lanza por el asesinato de Víctor Lainez. Los psicólogos no creen que el acusado, como asegura su defensa, estuviera afectado por el alcohol. Sostienen además que ni sufría depresión ni sus facultades cognitivas estaban afectadas.
No significa nada que les haga pensar que esta persona pudiera ir afectada por el alcohol.
Prueba analítica, ninguna.
Es un acto de fe, como ha dicho su perito, es bueno, de concederle credibilidad.
También decimos que no se han apreciado otras circunstancias valorables en la conducta del informado en relación con los hechos.
En Estados Unidos, 15 personas han muerto y hay cientos de miles de evacuados por los incendios al oeste del país.
Decenas de incendios forestales que afectan a los estados de California, Oregón y Washington, donde las llamas han destruido poblaciones enteras. Han ardido casi 18.000 kilómetros cuadrados y el fuerte viento está ayudando en la propagación de las llamas. Entre los 15 muertos, un pequeño de un año que perdía la vida junto a su hermano de 12 y su abuela.
Y este fin de semana vuelve Tiempo de Juego.
Arranca la nueva temporada en la Liga Española de Fútbol y con ella, por supuesto, Tiempo de Juego de la cadena COPE. Este sábado, desde las 3 en punto de la tarde, podrá seguir también en la aplicación móvil y en la UEFA Paco González y todo su equipo en la primera jornada del campeonato, que se inicia con 3 partidos: Eibar, Celta de Vigo, Granada, Atlético de Bilbao y Cádiz Osasuna.
El globo sonda lanzado por el gobierno está encima de la mesa. Si eres funcionario de la Administración General del Estado, prepárate para una más que probable congelación de tu sueldo. Pero atentos, porque en el gobierno hay discrepancias. Son las contradicciones a las que ya nos tienen tan acostumbrados. Quien abría la veda era la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Lo hacía ayer en Herrera en COPE.
¿Han sopesado la posibilidad de congelar el sueldo de más de 3 millones de personas?
Tenemos que tener en cuenta que en los últimos años ha habido ganancias de poder adquisitivo tanto del colectivo de los funcionarios como también del colectivo de los pensionistas. Y es también el hecho de que este año los indicadores apuntan a una inflación en el entorno del 0%, ¿no?
Esta mañana el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, seguía esta misma línea, también con Carlos Herrera.
Bueno, ayer le pregunté a la señora Calviño, ¿va a congelar el sueldo de los funcionarios? Se lo pregunto a usted también.
Este asunto, desde el punto de vista macroeconómico, no es muy relevante, o desde luego no tan relevante como podría ser en otras circunstancias, porque los precios, la evolución de los precios está siendo muy, muy contenida.
Todos los ministros, todos los miembros del Consejo de Ministros van en esta misma línea. Ya les digo que no, hay contradicciones. Hay discrepancias y no hay más que escuchar a la vicepresidenta Carmen Calvo en Antena 3.
No está eso en la mesa, no está eso en la mesa.
Respuesta cuando le preguntaban sobre la posible congelación del sueldo de los funcionarios. Y Alberto Garzón, ministro de Consumo, ha apuntado esta mañana que sería un error y que no puede estar esa congelación en la hoja de ruta del gobierno. Los que lo defienden tiran del mismo argumento. Los trabajadores públicos ya han ganado poder adquisitivo en los últimos años y se acogen a que el escenario de inflación, previsto, es de una inflación cero. Es decir, que los precios no van a subir. Esta mañana precisamente hemos conocido los datos de estadística que revelan que se modera su caída al 0,5% en agosto. Eso ha sido debido al encarecimiento de la electricidad. Pero siguen bajando los precios. Otra congelación sobre la mesa, aparte del sueldo de los funcionarios, es el de las pensiones. En España hay casi 9 millones de personas que cobran una pensión. ¿Está también en los planes del gobierno esa congelación? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Sí, en el caso de las pensiones, José Luis Escrivá ha sido muy claro.
Entre esas cosas que se consideran o se estudian, ¿también está la congelación de las pensiones?
No.
Ha dicho Escrivá que la idea es aprobar un mecanismo fijo para la revalorización de las pensiones para asegurar el poder adquisitivo. En lo que no ha querido entrar el ministro para la Seguridad Social es si los trabajadores que siguen en ERTE tras la nueva prórroga consumirán meses de paro acumulado. Ha dicho Escrivá que no quiere entorpecer las negociaciones del diálogo social. Sobre impuestos, no cree que se toque el IRPF, pero sí los impuestos medioambientales, y calcula que a final de mes unos 150.000 hogares recibirán el ingreso mínimo vital de los 850.000 previstos.
Estaba hace unos minutos una última hora que nos llega desde la Audiencia Nacional. Ha sido condenado a 133 años de cárcel el excoronel Inocente Montano por el asesinato de 5 jesuitas españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría. Una matanza que se produjo en El Salvador en 1989. En aquel momento El Salvador estaba inmerso en innumerables tensiones, en un conflicto civil, y la orden religiosa era uno de los blancos. Montano era el único dirigente enjuiciado por estos hechos ante la justicia española, Manuel Ángel Gómez.
El excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano ha sido condenado como autor del asesinato de Ignacio Ellacuría y otros 4 jesuitas españoles.
Que debemos condenar y condenamos a Inocente Orlando Montano Morales como responsable en concepto de autor de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista ya definidos en las personas de don Ignacio Ellacuría Beascoechea, de don Ignacio Martín Baró, de don Segundo Montes Mozo, de don Amando López Quintana y de don Juan Ramón Moreno Pardo.
Por cada uno de los asesinatos se le impone una pena de 26 años, 8 meses y un día de reclusión, con un límite máximo de 30 años. Un testigo, el teniente Mendoza, aseguró en el juicio que el ex coronel Montano había participado en la reunión en la que se ordenó que mataran a Ellacuría. El militar salvadoreño lo negó. El abogado de Inocente Montano puede presentar recurso contra la sentencia en el Tribunal Supremo.
La crisis ha disparado el interés de los consumidores por las llamadas tarjetas revolving para financiar sus gastos. Es un dinero rápido. Pero no hay que olvidar que entrañan un riesgo que incluso obligaba a intervenir al Tribunal Supremo a principios de año. ¿Qué son estas tarjetas revolving y cómo funcionan? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Sí, son como un crédito rápido, no se necesitan demasiados requisitos. Es una tarjeta con la que no pagamos a final de mes la compra que hemos realizado. Lo hacemos mediante unas cuotas que hemos acordado con el banco, pero tiene unos intereses muy altos que, dependiendo del banco, puede superar el 20%. Y el dinero que vamos amortizando, lo que vamos devolviendo, está de nuevo disponible. Así que si seguimos gastándolo, estaremos endeudados muchos años. Le ocurrió a Isabel.
Yo pagaba 200 euros. Eterna, porque pagaba solo intereses y no pagaba nada del principal.
Los expertos no rechazan estas tarjetas, pero bajo ciertas cautelas. Javier Rivas, profesor de AE Business School.
El tipo de interés y el plazo, que esas dos son las condiciones claves. Cuando uno usa este tipo de instrumentos es más bien para intentar una financiación desahogada de la compra, pues, por ejemplo, de un electrodoméstico, se me ocurre, ¿no?
En los tribunales todavía hay pendientes muchas demandas tras la sentencia de marzo del Supremo en que consideraba usura algunos intereses cobrados.
Seguimos en plena vuelta al cole. Más de 8 millones de alumnos están volviendo a las aulas justo cuando estamos viendo que algunas clases ya se están poniendo en cuarentena por los contagios. En Galicia, la Xunta va a retrasar una semana el inicio del curso de los más mayores. COPE Santiago, Alberto Varela.
Es una semana más de vacaciones para los alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional que van a empezar este próximo jueves y que van a esperar hasta el 23. Los directores de los centros venían pidiendo más tiempo para adaptar las aulas a las medidas anti-COVID. Javier Dapena dirige un instituto en Santiago y pide comprensión a los padres.
Teníamos razón de que en las actuales circunstancias era imposible hacer un comienzo de curso. Pedimos a las familias comprensión y colaboración con este atraso del inicio de curso.
La Xunta se abre incluso a que haya semipresencialidad en los centros en los que no sea posible garantizar la distancia de seguridad entre alumnos.
Te cuento ahora un caso llamativo, es el de San Roque de Riomeira, en una de las tres villas pasiegas junto a la Vega del Pas y San Pedro del Romeral. 356 vecinos en Cantabria que han visto cómo han pasado de cero contagiados a una veintena. A mediodía COPE hemos hablado con Natalia, lleva 17 años viviendo allí, se encuentra confinada.
Yo tengo un restaurante que lleva cerrado 15 días. Yo, que soy uno de los primeros casos, pues en mi caso he sido por el bar, por el restaurante. Reconozco que aquí hay mucha gente mayor y gente que también tiene problemas de asma y cosas así, entonces pues están siendo prudentes, están viendo a ver qué pasa y que la cosa pase rápido.
Ella es una de los contagiados en este pueblo de Cantabria. Durante todo el verano no habían tenido ningún caso, pero que han visto cómo la gran afluencia de turistas a lo largo del mes de agosto ha provocado este brote. Una pregunta, ¿cómo se celebra una boda en tiempos de coronavirus? Carlota y Alberto lo tienen claro, no quieren que la pandemia altere sus planes. Van a pasar por el altar, sí, se casan este sábado en Madrid. Carlota, como prácticamente todas las novias, está nerviosa e ilusionada a la vez. Pero claro, se disgustó al conocer que no iba a haber ni baile, ni barra libre, ni cóctel.
El viernes pasado la verdad es que fue, bueno, de los peores días dentro de toda esta situación que ya venía siendo mala, pero de los peores. Porque claro, una semana de la boda reorganiza todo y cambia tu chip de cómo lo querías todo, etcétera. Pues sí, fue bastante duro.
Carlota y Alberto van a dar el sí quiero entre mascarillas y gel hidroalcohólico. Han tenido que reducir la lista de invitados porque, aunque se puedan celebrar bodas tanto al aire libre como en salones cerrados, el aforo, en el caso de la Comunidad de Madrid, no puede superar el 75% del local.
La reducción ha sido natural. La gente le ha dado también mucho miedo, hay gente de riesgo y hay mucha gente que ya se nos había caído de la lista. Entonces, no hemos tenido que desinvitar con la reducción de aforo.
Bueno, pues enhorabuena a los dos. Mañana será un gran día para esta pareja de novios. Se cumplen 6 meses hoy desde que la Organización Mundial de la Salud decretara oficialmente la pandemia. Y en Mediodía COPE te preguntamos cómo han cambiado tus hábitos, especialmente los de limpieza en estos 6 meses. Y nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Mascarilla y el lavado de manos frecuente y desde luego las distancias es todo lo que hago.
La mascarilla y el gel hidroalcohólico, por supuesto que ya forma parte de mí. Ya para mí
son imprescindibles.
Una limpieza a fondo una vez a la semana, que lo hacemos en casa. Usamos la mascarilla, procuramos no olvidarla, pero siempre llevamos unas de repuesto.
Pedro Sánchez ha reunido a sus varones para insistirles en los retos del curso y poner las pilas al partido. Cierre de filas y puesta a punto interno, bajo la resaca del severo revés que ha recibido el gobierno, especialmente el Partido Socialista, en el decreto de remanentes de los ayuntamientos. Un asunto al que ya se le intenta poner solución. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En las filas del PSOE han salido sarpullidos ante la derrota sin paliativos sufrida con el decreto, que es motivo de compleja digestión. Los pasos a seguir han sido motivo de debate en la reunión de Pedro Sánchez con sus varones. Volver a empezar de cero y presentar otro texto por parte del gobierno es descartado. Ello debilitaría su posición ante la negociación presupuestaria por venir. Así pues, la solución anticipada por Guillermo Fernández Vara vendría de...
Creo que el gobierno va a aprovechará la ley de presupuestos para introducir algunos de los elementos del decreto ley que permita desbloquear algunos de los aspectos que estaban en ese decreto ley.
Fuera de micrófonos, son legión los dirigentes socialistas que censuran abiertamente la gestión realizada por el Ministerio de Hacienda, desencantados con un pulso gubernamental que siguen sin entender y que les deja a la espera con unos remanentes inmovilizados frente a la realidad de la crisis sanitaria, social y económica abierta en canal. Sin embargo, a la vista está, poco de eso se traduce en las citas internas ni en los mensajes del partido.
Y uno de los videojuegos más famosos está hoy de celebración. Super Mario Bros. Cumple 35 años, Efi García.
Un fontanero italoamericano con bigotes que salta sobre sus enemigos, coge monedas de oro, come setas para conseguir superpoderes y salva a su princesa. Es Mario Bros. El sexto videojuego más vendido del mundo es heredero del Donkey Kong, diseñado también por Shigeru Miyamoto. Entonces, el fontanero no se llamaba Mario. El rumor popular dice que se rebautizó al personaje para honrar a Mario Segale, el propietario de las oficinas en las que se instaló la franquicia en los Estados Unidos y que les perdonó temporalmente el pago del alquiler. Desde aquel 1985, los personajes se han ido incorporando al imaginario popular. Luigi, el malvado Bowser, Toad o la princesa Peach. Su diseño revolucionó el mundo del videojuego cuando triunfaban Tetris o el Pac-Man. Basta un dato para comprender su alcance. Hace apenas un par de meses se subastó un cartucho sin abrir de aquella edición del 85. Se vendió por $114,000, la cifra más alta pagada por un videojuego.
Te quedas ahora con la información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Estás preparado? Nosotros sí. Porque este fin de semana vuelve la liga. Y con ella llegan los goles, la emoción, el fútbol. Valencia Levante, Cádiz Osasuna, Eibar Celta, Granada Athletic Club de Bilbao.
¡Imprescindible!
Además vivimos el Tour de Francia. Y el domingo, el Gran Premio de MotoGP de San Marino y el Gran Premio de la Toscana de Fórmula 1. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos!
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte. Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es te traemos superchollos. Por eso tienes un 20% de descuento en todos los vinos, espumosos y en todos los jamones y paletas en pieza hasta el 14 de septiembre. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Antonio Herraiz.
Mediodía.